Dicen que es la joya de la corona del estado de bienestar, un servicio público eficaz y fundamental para la igualdad de oportunidades. Pero con las joyas se puede hacer dos cosas: protegerlas o venderlas. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día: la sanidad pública, el zorro y las gallinas. Una cosa antes de empezar.
Tenemos una súper oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo.
¿A quién pondrías tú, como paciente de la sanidad pública, a gestionar la sanidad pública? La respuesta a esa pregunta en España ha sido históricamente casi siempre la misma. A gestionar la sanidad pública hay que poner a un profesional de la sanidad pública. Si uno bucea en los currículums de los directores autonómicos de salud, de los gestores de los sistemas sanitarios, lo habitual era encontrar médicos o técnicos de la administración pública que llevan toda su vida laboral en los servicios de salud, en unidades de gestión de hospitales públicos y organismos parecidos. En un momento dado, van asumiendo más responsabilidades y acaban incluso formando parte del gobierno. Esto no solo ha sido así en gobiernos de izquierdas, también en comunidades tradicionalmente gobernadas por el PP, la derecha ha encontrado dentro del sistema sanitario a gente que les daba el perfil. Y sigue siendo así, en Aragón, en Murcia, en Baleares, en Galicia. Pero la tendencia empieza a cambiar. Y no solo en las mecas de la privatización sanitaria, que son la Comunidad Valenciana o en Madrid. Justo en un momento de máxima tensión entre lo público y lo privado, después de los recortes de 2012 y la pandemia de 2020, algunos gobiernos autonómicos están poniendo a gestionar la sanidad pública a personas que vienen de empresas de sanidad privada. Y esas empresas superan cada año sus cifras de facturación. Vamos a conocer algunos casos concretos. Primera parada, eldiario.es Andalucía. Dani Cela, hola.
Hola, Juanlu.
La sanidad pública andaluza era, eso, la joya de la corona. Hemos estado repasando nombres y todos los directores de salud de la Junta eran profesionales que venían del propio sistema público. Los viceconsejeros también. Eso cambia, cambia con el gobierno de Juanma Moreno. Y quiero, Dani, que nos hables específicamente de Miguel Ángel Guzmán, que hasta hace pocos meses era el número 2 de la Consejería de Salud.
Sí, Guzmán es médico de familia de profesión. Pero la verdad es que apenas ejerció el oficio entre finales de los 80 y principios de los 90. La última parte de su vida profesional, la parte mollar de su vida profesional, está ligada a la sanidad privada, ¿no? Cuando le ficha el gobierno andaluz en 2019, él es director médico de un hospital del Grupo Vitas, que es el segundo grupo sanitario privado de España después de Quirón. También es una persona que está ligada a la propia junta directiva de la Confederación de Empresarios de Andalucía y ha sido vocal de la COE, ¿no? El foco del interés en esta polémica es que es una persona que viene del sector privado, pasa a la administración pública y 3 meses después de cesar vuelve a la empresa privada, en este caso una empresa a la que ha beneficiado con contratos sin concurso público, pues es muy representativo, ¿no?, de lo que es ahora mismo el debate político en Andalucía.
¿Dices eso de que ha beneficiado a una empresa con la que había contratado a dedo desde la Junta de Andalucía? Porque después de 4 años en el gobierno, después de dimitir en diciembre de 2023, Guzmán ha vuelto a una empresa privada del sector, en este caso a la aseguradora Asisa. En el diario.es Andalucía hemos publicado que, estando en su cargo, adjudicó a dedo contratos por casi 44 millones de euros a la empresa por la que ahora ha fichado. Explícanos cómo ha sido la gestión de Guzmán.
Bueno, lo principal que ha marcado la gestión de Guzmán es que 4 meses o 5 meses después de su nombramiento como gerente del SAS, estalla una pandemia mundial de coronavirus. Y eso es muy difícil, es imposible disociarlo de su gestión. De hecho, la decisión de la que estamos hablando, los contratos de emergencia, están firmados por Guzmán en 2021. Es un contrato inicial de 70 millones que termina en junio de 2023 con varias prórrogas y un buen puñado de adendas de ampliación de presupuesto que rondará los 243 millones de euros. La necesidad de agilizar los contratos públicos de derivación de pacientes de operaciones y de pruebas diagnósticos a clínicas privadas durante el primer periodo de la pandemia es algo que hicieron todas las administraciones. Aquí lo que está en cuestión es si es justificable, si es legal, si es entendible que a mediados, finales de 2023 se estuvieran prorrogando esos contratos, ¿no? Porque además aludían a un marco legal estatal que estaba derogado 2 años antes. Y eso lleva a la firma de Goodman, ¿no? Pero hay otra parte, otra decisión que también tiene que ver con la cúpula del SAS, que fue muy cuestionada hasta el punto de que el gobierno tuvo que rectificarla, que fue la decisión de, por primera vez, derivar a pacientes de atención primaria, es decir, del médico de familia, a clínicas privadas.
Va a ser director médico de Asisa en Andalucía. Es el cargo más importante de la compañía en Andalucía. No sé si antes de ser cargo público, Guzmán tenía ya este perfil tan alto.
No. Si finalmente Guzmán se incorpora al puesto de director médico de Asisa para Andalucía, será el puesto más alto que haya ocupado Guzmán dentro de la empresa privada. Es decir, si nosotros pusiésemos un paréntesis en su trayectoria de 4 años al frente del SAS, veríamos no un salto de un peldaño desde su último puesto en la empresa privada al que ocupará en Asisa, sino un salto de 7 peldaños. Es decir, él no ha sido su trayectoria dentro de la administración pública como gestor del SAS la que le ha encumbrado a uno de los puestos más altos de una empresa como Asisa.
Dani Cela, compañero del Diario.es Andalucía, gracias.
Gracias a ti, Juanlu.
Saludo ahora a Santi Manchado, director del Diario.es en Extremadura. Hola, Santi.
Hola, ¿qué tal?
Santi, en Extremadura hubo un cambio de gobierno el año pasado. Desde junio gobierna PP y Vox también dentro del gobierno. ¿Qué tipo de perfiles se han elegido para gestionar el servicio de salud allí?
Pues en Extremadura PP y Vox han confiado la salud pública a Jesús Viles Piris. Es un licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Extremadura, pero toda su carrera profesional la ha desarrollado en el ámbito privado. En los últimos 20 años ha estado al frente del sector de los seguros privados de salud. Y hasta el verano pasado, cuando fue nombrado en agosto, hasta ese momento fue director médico de Segurcaixa Deslas y también asesor de Adelante Salud. Y ha trabajado como médico, sí, pero en la sanidad privada en la ciudad de Cáceres.
Y hay también una mujer que viene de la privada al frente del Servicio Extremeño de Atención a la Dependencia, ¿no?
Sí, junto al nombramiento del gerente del SES de la Sanidad, se nombró como directora del SEPAD, el Servicio Extremeño de Atención a las Personas Dependientes, a Estrella Martínez Lavado. Es una profesional que fue directora de la residencia Domus Vi de Badajoz, una de las grandes cadenas de residencias privadas para personas mayores en España, y en la que esta profesional, Martínez Lavado, ha trabajado durante más de una década. Tanto el nombramiento del gerente del SES como de la gerente del SEPAD llegaron una semana después de que PP y Vox eliminasen un mecanismo de transparencia que se había instaurado en Extremadura. Los altos cargos tenían la obligación de comparecer en la Asamblea de Extremadura para dar a conocer su formación, la trayectoria profesional y su renta. Y además, los diputados tenían la obligación de analizar las posibles incompatibilidades de estas personas para los cargos para los que eran propuestos.
Santi Manchado, el Diario.es Extremadura, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Mucha gente que nos escuche puede estar pensando, bueno, esto no es nuevo. La privatización sanitaria empezó hace 20 años, 30 años, en Valencia, en Madrid. Y es cierto, ahora son cosas más sutiles. Gestiones presupuestarias, se derivan pacientes y no distritos sanitarios completos, pero todo empezó ahí. Vamos a la Comunidad Valenciana, Carlos Navarro. Compañero, hola.
Hola, ¿qué tal, Juanlu?
Carlos, recuérdanos qué era aquello del modelo Alcira.
Pues el modelo se empezó a implantar en el año 1997, al poco tiempo de llegar Eduardo Zaplana a la presidencia de la Generalitat Valenciana con el PP. Se firmó un contrato entre la administración y una empresa tercera, Ribera Salud, por el cual la empresa se compromete a construir un recinto hospitalario y además a gestionarlo durante 10 años. En este caso, la prestación de los servicios que se concesionaban, o sea, que se privatizaban, era la atención sanitaria especializada. Tanto la hospitalaria en ese nuevo hospital que se construyó en Alcira, como la ambulatoria del área de la Ribera. En este caso era la empresa la que ponía su propio personal durante la vigencia del contrato. ¿Pero qué sucedió? Pues que en los primeros años de contrato se vio que el negocio para la empresa era deficitaria. la empresa estaba perdiendo millones de euros, con lo cual el contrato entre la empresa y la administración se rescindió, y esto, en lugar de cuestionar si era el modelo idóneo, lo que hizo fue generar un nuevo contrato muchísimo más ventajoso para la empresa, porque se le pagaba prácticamente el doble del dinero pactado, y además la Generalitat le pagó por anticipado el coste del hospital y un supuesto lucro cesante en concepto de rescisión del anterior contrato que no estaba previsto. Así fue como se inició el modelo Alcira. Cuando ese contrato se rescinde y se genera el nuevo contrato más ventajoso para la empresa, lo que se hace es que se le dan nuevos servicios, con lo cual la empresa, en el caso de Alcira, gestionaba tanto el hospital como todos los centros de salud de la comarca. Y posteriormente, este sistema se extiende también a otras zonas de la Comunidad Valenciana. Se extiende a Denia, se extiende a Torrevieja, a Manises y a Elche también.
Cuando PSOE y Compromís llegan al gobierno autonómico valenciano en 2015, revierten ese proceso, ¿no? Comienzan como un proceso de rescate de esos hospitales. Pero ahora ha vuelto el PP y Vox, y lo lógico era pensar que volverían al modelo Alcira. De hecho, el nuevo consejero es el ideólogo original del modelo Alcira y la viceconsejera viene de Quirón. ¿Cómo es el modelo ahora, Carlos?
Ahora parece que el Partido Popular y Vox están tratando un poco de redefinir el modelo de sanidad al que se dirigen. Bien es cierto que cuando se revierta y se recupere la gestión pública del Hospital de Manises, tan solo quedará por recuperar el de Elche. Y bueno, ahí sí que es cierto que el nuevo consejero valenciano lleva idea de mantener la privatización y la concesión que se le otorgó en su día a la empresa Ribera Salud. Por otro lado, también se mantienen las derivaciones a la sanidad privada para reducir la lista de espera quirúrgica. Es un mecanismo que se ha venido aplicando también en los últimos años, por el cual cuando pasa un determinado plazo de tiempo, está en torno a 60 días, se le ofrece al paciente la posibilidad de ser derivado a un hospital privado para ser intervenido quirúrgicamente.
Carlos Navarro, el diario.es en la Comunidad Valenciana, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Y terminamos en Madrid. La consejera de Sanidad de Ayuso es Fátima Matute. Matute ha desarrollado parte de su carrera profesional en la sanidad pública, sí, pero en los últimos años, antes de incorporarse a la consejería, estaba vinculada al Grupo Quirón. Un dato que, por cierto, no aparece en su currículum oficial en el portal de transparencia del gobierno. Del Grupo Quirón hablamos mucho estos días porque es el principal proveedor de sanidad privada de la Comunidad de Madrid y porque es el principal cliente de la pareja de Ayuso, pero eso por ahora es otro tema. Sofía Pérez Mendoza, hola.
Hola.
Sofía es mi compañera del diario.es especializada en información sanitaria. Sofía, Madrid es otra de las comunidades pioneras en privatización sanitaria. ¿Cómo ha ido evolucionando el modelo ahí?
Bueno, en Madrid el inicio de esta derivación se puede situar en el año 2003, después de que Esperanza Aguirre gane las elecciones autonómicas. Ella hace su campaña en torno a la construcción de 6 hospitales de golpe en poco más de 4 o 5 años. Pero, claro, eso necesita mucho dinero. Entonces, lo que hace es que propone a constructoras que lo hagan ellas, es decir, que pongan el dinero, a cambio de quedarse con la gestión no médica de los hospitales, es decir, la limpieza, la cocina, y recibir un canon de dinero público durante 30 años. Entonces nos encontramos un panorama en el que acuden grandes empresas. Además de estos 6 hospitales, se sumaron otros 4 en los que la privatización avanzó un poco más, porque en este caso ya la gestión era totalmente privada, no solo la gestión no médica, sino también el personal, los médicos, los enfermeros, las enfermeras. 3 de ellos pertenecen al Grupo Quirón y uno de ellos, el de Torrejón de Ardoz, está gestionado por Ribera Salud. Además de estos, hay otro hospital más que tiene una situación un poco particular, que es la Fundación Jiménez Díaz, que era un hospital privado de toda la vida, que en el año 2006 la Comunidad de Madrid hace un convenio singular para que empiece a atender a pacientes de la red pública, pese a que es privado.
El que implanta todo este esquema fue Javier Fernández Laschetti, un consejero de Sanidad con Esperanza Aguirre y con Ignacio González, que de hecho tuvo que dimitir por la fuerza de la protesta que se encontró por parte de los sanitarios en Madrid. ¿Dónde está Laschetti ahora?
Pues Javier Fernández Laschetti ha terminado fichado por Cofares, la compañía líder en distribución de medicamentos en España.
Sofía Pérez Mendoza, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Y antes de marcharnos...
Asesinatos, desapariciones y misterios que te tendrán en vilo. Las historias más impactantes con o sin resolución en podcast como Mimicidios. Únete a nosotros, Bestias o Caso Criminal. El mejor true crime disponible en exclusiva en Podimo. Y recuerda, si entras en eldiario.es/promopodimo, tienes una super oferta. Por 3,25 euros al mes, te haces socio de eldiario.es y podrás escuchar todos los podcasts de Podimo sin publicidad.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.